Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos desde la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia desde Bilbao, emitiendo, sonando, soñando para el resto del planeta. Muchísimas gracias a quienes estáis, seguís ahí del otro lado, escuchando este programa, encendiéndoos con estos fueguitos que de nuevo se van a asomar a nuestra lata pirata. Gracias también a ese montón de radios amigas, radios libres, radios comunitarias, que también emiten este mar de fueguitos: Alabedi Irratia, Eguski Irratia, Radio Antorba, Radio Pra, Radio Filispin, Cuac FM, Radio Mutant, Artegalia Radio, Radiopolis, Écija Radio, Radio Almaina, Radio Resaca, Cadena Neo, Radio Libre 103.1 y Radio Pica. Emisoras, radios libres y comunitarias a las que sumamos desde hoy una más, en este caso desde la localidad, desde la ciudad de Utrera, en Sevilla. Se llama Red Pública Radio y se denomina, le gusta llamarse la Radio Rebelde de Utrera. Un saludo desde aquí a todos los compas, todas las compas de Utrera y sus alrededores, a las gentes de Red Pública Radio, proyecto que de momento se puede escuchar por internet a través de su página en internet y radio, en la que desde hoy mismo está sonando ya también, entre otro montón de programas, este Mar de Fueguitos desde Utrera, Red Pública Radio, la Radio Rebelde de Utrera. Como os decíamos, un buen puñado de fueguitos. Hoy os proponemos, tenemos invitadas que nos llegan desde México. Vamos a charlar con Maritza Rodríguez Flores. Ella es integrante de la organización civil Mujer y Medio Ambiente y es coautora del libro Miradas en el Territorio, cómo mujeres y hombres enfrentan la minería. Un estudio, un libro que analiza cómo se trabaja en cuatro comunidades mineras ubicadas en Oaxaca, Hidalgo y Guerrero, en México, cómo trabajan allí las mujeres, la precariedad, insalubridad que sufren allí en estos trabajos. Vamos a charlar, mejor dicho, con Maritza Rodríguez Flores. Va a charlar Pepe Ruiz Osoro, integrante de Feminismos de Sascundia, que anda por allá, por aquellas tierras, por México, trabajando en los últimos meses. Además, vamos a hablar de cooperación pública vasca. Vamos a hablar con las gentes de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi, coordinadora que agrupa a 80 ONGs vascas que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional, y vamos a hablar con ellas por un informe, un análisis de la cooperación pública vasca 2016 que acaban de publicar. Dicen que las políticas de cooperación pública vascas están estancadas y sin síntomas de recuperación. Hablan de que el presupuesto de cooperación, por ejemplo, del gobierno vasco, pese al leve incremento que sufre en este último año, es inferior a lo aprobado, a lo que debería ser ese presupuesto por parte del Parlamento Vasco. Vamos a charlar de la cooperación pública vasca con Mila Domínguez, portavoz de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi. Además, poesía de la mano del poeta sueco Arthur Lundqvist y la música que nos lleva hasta Alicante de nuevo. Y vamos a disfrutar, vamos a gozar con el último disco de una veterana banda de Alicante. Concretamente, este grupo surge en la localidad de Xaló, en Alicante, en el año 2005, y tienen ya pues 6 discos en la calle, el último de ellos este que vamos a presentaros hoy aquí en Mar de Fueguito. Son 9 músicos, han actuado en estos pues ya más de 10 añitos en cerca de 200 conciertos desde el año 2013. Cerca de 200 conciertos, 175, y bueno, han estado en los principales festivales del Estado español tocando y han recibido diferentes galardones y nominaciones a premios. Se llaman Aspencat y su último disco lleva por título Tot es ara, todo es ahora. Vamos a escuchar algunas de las canciones de esta banda alicantina, Aspencat. Comenzamos, zarpamos con una de ellas, la que vamos a aprovechar para dar la bienvenida, como decíamos, a los compas de Red Pública Radio desde Utrera, y lo vamos a hacer brindando con ellos, con ellas y también con todas las gentes, todos los fueguitos que os juntáis en torno a este programa. Esta canción va de brindis. Son las gentes de Aspencat y nos invitan a brindar. Zarpamos.
La meua vida era un mirar y trencar como una borrachera traicionera de treva y soledad. Sí, una caiguda lliure en tobogán que va a aparecer el teu cor talat. I varen viure el nostre maig del 68, ens atrinxeràvem els diumenges al caliu del nostre llit, de la barbària col·lectiva i de l'hivern d'aquest país. I somiàvem que escapàvem amb els maquis cada nit, viatjàvem en el temps a la comuna de París, esperàvem la victòria per arribar a la glòria i colmar aquest desig. Preparats pel que vinguera per alliberar la fera, acabar-nos la botella de l'hidari al ser la veu, i de respirar, caminar per avançar i no sempre caus de peu. S'han convertit en anys, jo ja en conec el teu somriure que és un poderós parany. Se m'atrapa i em fa lliure en un segon a part igual. I varen fer un gran viatge iniciàtic per buscar l'essència com els mestres presocràtics. Van trencar de sota la rutina que no omplia en un avió cap al sud-est asiàtic. I recordo una escapada cap a Ibiza al mes d'abril, un i més cap de setmana la festa major de Vic. Tu eres dolça i malcriada, si tinc la teua mirada jo no necessito abric. Vull que encantes a l'hora Chau sobre la arena, cada nit de lluna plena, delirar i alçar la veu. Viu de respirar, caminar per avançar i tu sempre caus de peu. Vull brindar-te avui per demà, per les cartes que hem de jugar, que van les nostres penes vora mar. Vull brindar i alçar tots els goig, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc.
Jugarem a la teua disparant imaginaris, puc separar el lloc de la raó quan el motiu ets tu. Activa-la ja, activa-la ja,
attivala già. Tratta di parte e evita entrare nell'arte, si trecca il clima se fine perché il complepo c'è rima giocando al gioco dell'astratte. Attivalo il fatte.
Vull brindar per avui, per demà, per les cartes que hem de jugar, que van les nostres penes fora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, que ara t'ho sentiste més prop, i ser el combustible del teu foc. Vull brindar per avui, per demà, per les cartes que hem de jugar, que van les nostres penes fora.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con una cita para este fin de semana. Concretamente, este sábado llega una nueva edición, la novena ya, de la marcha ciclista contra el gasto y la industria militar. La marcha va a partir este próximo sábado 2 de abril del Palacio Foral de la Diputación de Vizcaya, aquí en Bilbao, para aproximarse a las dos más importantes empresas de armas vizcaínas, Sener en Guecho y Precicast en Baracaldo. Acompañados del habitual material ciclista, bicicletas, maillot, cascos, culottes, gafas, ecologistas, antimilitaristas y personas pertenecientes al Movimiento de Solidaridad Internacionalista van a participar en esta novena edición de la Marcha Ciclista contra la Industria y el Gasto Militar, una iniciativa con la que pretende denunciar, dejar a la vista bien clarito el negocio militar vasco, el cual alimenta conflictos bélicos de los cuales huyen millones de personas, a las cuales no se reconoce ningún derecho y se manda buques de guerra de la OTAN al mar Egeo para impedir su llegada a tierras europeas. Esta marcha surge para denunciar el cada vez mayor gasto militar y el incremento de la implicación institucional con las empresas de armas vascas. Así, en la industria militar vasca participan un centenar de empresas y emplean a unas 3.000 personas. El País Vasco es la tercera comunidad con mayor facturación en producción militar en el año 2014, solo detrás de Madrid y Andalucía. En concreto, y según datos del Ministerio de Defensa, dos empresas vascas están situadas entre las 10 empresas del Estado Mayor en facturación de material militar ITP, con 224 millones de euros, es la quinta a nivel estatal. Aernova, con 60 millones de euros, ocupa el puesto décimo. Como decíamos, este sábado va a partir esa marcha del Palacio Foral de la Diputación de Vizcaya aquí en Bilbao y va a recorrer, va a visitar las empresas de armas vizcaínas Sener en Guecho y Precicast en Baracaldo. Sener colabora con las empresas israelíes de armamento Rafael e Israel Aircraft Industries para la modernización de los aviones de combate del Ejército de Israel. Además, Sener impulsa también el desarrollo de los misiles Taurus KEP 350 Iris-T, RBS-70NG, Meteor y NSM. Por otro lado, también pasará la marcha por Precicast, empresa ubicada en el municipio de Baracaldo y perteneciente al grupo ITP. Precicast se dedica a la fabricación de componentes del avión de transporte militar Airbus A400M y del avión de combate europeo. Además, hay que tener en cuenta también que la suma de todas las partidas presupuestarias destinadas al gasto militar, incluidas en diferentes ministerios y departamentos, nos da una cifra inicial para este año 2016 de 24.490 millones de euros. Repetimos la cita, novena edición de la Marcha Ciclista contra el Gasto Militar y la Industria Militar. Este sábado 2 de abril va a partir esa marcha del Palacio Foral de la Diputación de Vizcaya. Al hilo de esta marcha y al hilo de todo lo que tiene que ver con la industria militar, con la hipocresía de gobiernos como el vasco y como el de otras naciones del Estado español y también de Europa, vamos a escuchar, si os parece, una historia, un poema del artista, del escritor sueco Arthur Lundkvist, escritor y poeta sueco, del que se dice, cuentan, que leía más de 500 libros al año y que, a pesar de todo lo que publicó, y mucho de ello además muy bueno, muy bien escrito, pues a pesar de todo dice, cuenta, que no corregía nunca dos veces un mismo texto. Y eso que durante todo el tiempo que vivió, pues publicó alrededor de dos libros por año e infinidad de artículos en revistas y periódicos. Arthur Lundkvist, que entre las cosas que dijo, hablando por ejemplo de la poesía, él decía que la poesía es siempre revolucionaria, aunque el escritor sea profundamente reaccionario. Autodidacta, erudito, Arthur Lundkvist aprendió castellano durante su estancia, bueno, estuvo en el Estado español durante la Guerra Civil escribiendo, escribió mucho sobre la Guerra Civil, escribió también mucho luego sobre la Guerra Fría. Vamos a escuchar una de las historias de Arthur Lundkvist, uno de sus poemas, al hilo de la industria militar, de los gastos militares, al hilo de esas fronteras que se siguen cerrando para los refugiados, exiliados que tratan de buscar pues una vida mejor aquí, dentro de la Unión Europea. Estoy harto, dice, grita, denuncia Arthur Lundkvist.
Estoy harto de verdades con pies cortados y noticias con pañuelos en la boca. Estoy harto de las comillas que encierran la realidad, de curas que condenan las puertas y de jóvenes que se acuestan con bicicletas, de los nidos de tórtolas del amor deshabitados, de quemaduras que buscan hojas de cuchillos, de la lata de sardinas que encierra la vida familiar y de teatros que dan a las caballerizas reales. Estoy harto de cisnes que sobreviven a sus palacios, de agujas que surgen de repente del muslo, de novias deslumbradas por sacacorchos cruzados, de caballos que derriban a coces la puerta para entregarnos unos absurdos folletos de propaganda. Sí, estoy harto. Estoy harto de niños de pecho en cuerpos de 100 kilos y de camiones cisterna adornados con ásteres blancos, de estrellas que nunca se deciden a caer y de estrellas que no dejan de caer, de perros dentro de las casas y de hogueras sin fuego, de rayas en el pelo del cuello y de 100 pies en los oídos, de moscas de invierno, de lipo y de tacones torcidos y de la crin del caballo que sale por la solapa de la chaqueta. Estoy harto, estoy harto, estoy harto de todo lo falso, inútil, anticuado. Y jamás me sacio de lo necesario, lo importante, de lo que vive más que una media vida. ¿Sí?
de todo lo falso y de lo innecesario, denuncia Arthur Lunkitz harto de los gastos militares, de los gastos de la industria militar vasca, de las inversiones, del dinero público que se sigue yendo para estas empresas que lo único que hacen es fabricar muerte, fabricar armas que luego pues alimentan esas guerras a las que damos la espalda en Europa. Hablamos de gastos militares y vamos a charlar en unos instantes con nuestra primera invitada aquí en Mar de Fueguitos. Ella es Mila Domínguez, portavoz de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi, porque como os decíamos, hablábamos de gastos militares y vamos a hablar también de los gastos que la cooperación pública vasca, que las instituciones vascas destinan a ayuda al desarrollo, a la cooperación al desarrollo con otros países del resto del planeta. Una cooperación que denuncian en un análisis de la cooperación pública vasca 2016 que acaban de publicar, denuncian que las políticas de cooperación vascas están estancadas y sin síntomas de recuperación. Estamos ahora mismo Euskadi destinando apenas el 0,14% de nuestro Producto Interior Bruto a ayuda oficial al desarrollo. Charlamos en unos minutillos con Mila Domínguez. Antes vamos a escuchar otro de los temas de Aspencat desde Alicante. En este le cantan a toda esa gente que va a participar en esa marcha contra la industria militar del sábado, a toda esa gente que apoya a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Somos movimiento, cantan las gentes de Aspencat. Grita el fuego, grita el viento, déjate llevar. Somos movimiento.
Pedres en l'Àrtic, no vols comprendre que viure és fantàstic, que no ets un mes entre el públic. I mira els teus ulls i veig que eres l'únic, l'actor principal d'una pel·li de Kubrick. No has de parar de lluitar, doncs has d'acabar d'ensemblar el teu cub de Rubik.
Som aigua, som moviment, som l'alegria latent, amb el cor calent. Som pulsacions en l'espai i en el temps, som l'energia que explota i tornaix de repent. Som el potencial que pot fluir sempre que tingues un sostre i abric, un plat a taula, uns quants amics, fins al final del camí.
No has de parar de luchar, que tus puños nos harán levantar.
Grita el fuego, grita el viento,
déjate llevar.
Deixa d'escriure la teva història amb tinta xinesa i paper higiènic. Has de saber que el teu lloc en la terra està entre el nariz i entre el zènic. Deixa portar per el ritme i el nostre algoritme farà que tornés electrònic. Sempre burlant a la mort, crida més fort fins a que et quedes afònic.
Són tots els mínims comuns que caben en tu, el canvi que arriba al moment oportú, quan trobes algú que t'ensenya a mirar diferent i a saltar els seus murs. La humanitat necessita cuidar la cançó, que la felicitat no depèn de ninguna equació. Això és la revolució.
No, no has de parar de luchar.
decíamos al comienzo del programa de hoy, tenemos al otro del teléfono a Mila Domínguez. Ella es portavoz de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi y vamos a hablar con ella de ese análisis de la cooperación pública vasca del año 2016 que ha hecho la coordinadora. Un par de datos para comenzar esta charla. Este año la cooperación pública vasca va a destinar 61 millones de euros de su presupuesto consolidado a temas de cooperación internacional y desarrollo. El año 2009 esta cantidad era de 78 millones. Desde entonces no ha parado de descender. En el año, pues eso, el presupuesto que destina, la parte que destina del proyecto interior básico a cooperación internacional Euskadi es del 0,14%, una cantidad que es muy similar a la que, por ejemplo, destinan países como, bueno, el Estado español o, por ejemplo, Grecia, 0,14% del PIB para ayuda oficial al desarrollo. Muy buenas tardes, Mila.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿qué balance, qué conclusiones sacáis de este análisis que habéis hecho de la cooperación pública vasca para el 2016?
Bueno, pues la verdad es que una decepción, porque sí que es cierto que durante los momentos de crisis, pues se bajó la cantidad de presupuesto para cooperación, pero siempre con la esperanza de que en el momento en el que los presupuestos fuesen mejorando, también la cantidad destinada a cooperación. Y sí, está subiendo un poco, pero tan mínimamente que prácticamente no se percibe. Entonces, bueno, pues el balance es de decepción y como siempre, pues de ver que al final es interés político lo que falta, porque a nivel presupuestario las cantidades que se destinan a cooperación son tan pequeñas que no afectan realmente al presupuesto, no es algo fundamental en el presupuesto. Estamos hablando, como decías, de un 0,14%, cuando la Ley Vasca de Cooperación exige un 0,7% destinado a cooperación y no se alcanza. Ni se ha alcanzado antes de la crisis tampoco, pero ahora estamos a años luz.
Esa ley de, como decías, de Vasca de Cooperación es del año 2007 y esa ley decía ya que para el año 2012 el presupuesto general de las administraciones públicas de Euskadi tenía que llegar al 0,7% para cooperación internacional, claro, en el 2012, y estamos ya en el 2016.
Estamos en el 2016 y después de la gran bajada que bajó a estos niveles el presupuesto de cooperación, ahora los incrementos son tan pequeños que desde luego no se ve en un horizonte cercano, desde luego no se ve el 0,7%. Y en los ayuntamientos, bueno, el ayuntamiento que en este momento es el de Vitoria-Gasteiz, que sí ha llegado a este presupuesto, incluso este año lo va a subir, va a destinar un 0,98%, es una cooperación muy inestable. El año pasado no hubo presupuesto destinado a cooperación, este año casi alcanza el 1%, y eso hace que la calidad de la cooperación pues no pueda ser la que siempre ha sido la cooperación vasca. Ha sido una cooperación que destinaba fondos, pero además que era una cooperación estable y de calidad. Y con este tipo de políticas de cooperación en las que, como no es lo primordial, si sobra se da, si no se utiliza como fin político para conseguir alianzas o pactos, entonces claro, es una cooperación que está sujeta al vaivén político y no a las necesidades reales.
Hablamos del vaivén político y hablamos de, bueno, hacemos memoria de lo que ha sido la cooperación pública vasca, la ayuda al desarrollo. Los políticos, los partidos políticos, las administraciones públicas sí alardean de la cooperación pública vasca habitualmente, sobre todo cuando llegan, pues eso, tiempos de elecciones, como un modelo, como un ejemplo a seguir en el resto de Europa, como que los vascos, las vascas somos los más solidarios, los que más dinero público destinamos a estas cosas, un discurso que siguen manejando todavía los políticos y los gobernantes.
Sí, realmente es que realmente la cooperación vasca ha sido una política, ha sido una cooperación digna de, bueno, de enorgullecernos, porque realmente era una política de cooperación con un presupuesto destinado, con una estabilidad y las ONGs vascas junto con las instituciones se ha trabajado muy bien, se trabaja muy bien. Es una cooperación además que no busca tanto el edificio donde poner el logo o la bandera, sino una cooperación de desarrollo, de transformación, que es una cooperación más difícil para las instituciones, porque no pueden decir esto lo he hecho yo directamente, sino es una cooperación a largo plazo, transformadora, mucho, realmente, mucho más profunda y que actúa en los cimientos. Y se ha hecho así, pero claro, desde en el momento en el que el dinero ha escaseado, lo primero que se ha quitado es de cooperación, cuando realmente no es nada. O sea, el dinero de cooperación es muy poco. Creo que era uno de los directores de Intermón Oxfam el que decía que era como para adelgazar, cortarte el pelo. Pues algo así, es quitar del presupuesto, para mejorar los presupuestos, quitar de lo destinado a cooperación, es algo así. Es bueno, pues tomar medidas que piensan que socialmente pueden servirles para conseguir votos, pero que a la larga luego, el último Eurobarómetro, un 89% de la población europea se muestra partidaria de apoyar las políticas de cooperación, luego tampoco es real.
Sí, porque el pretexto, la excusa fundamental que se maneja parte de la crisis es esa idea de que, bueno, mejor destinar el dinero a la gente de casa, a los que ya están aquí, a los que vivimos aquí, que andar mandando dinero por ahí a cooperación al desarrollo a otros países del extranjero, que bueno, que mejor se arreglen ellos, ¿no?
Sí, bueno, ese ha sido el discurso que han tenido determinados partidos políticos. Indudablemente es absoluta y totalmente erróneo. No, primero porque, aunque se quite de cooperación, no se consigue arreglar otras cosas. Eso de primera, estamos hablando de presupuestos, y luego porque realmente es fundamentalmente porque es una justicia, o sea, es de justicia. No hay clases de personas, no hay personas mejores ni peores, ni la persona que lo está pasando mal, que no tiene un acceso a la sanidad pública, la persona que por ser mujer está siendo violentada, las comunidades que no puedan tener acceso a un agua potable. Realmente da igual de dónde sean. ¿Qué más nos da si hay una persona que está sufriendo? O sea, es justicia social y se debe paliar, y las políticas públicas pues deben actuar ahí.
Estos recortes, evidentemente, una de las consecuencias que tienen es que llega menos dinero a los países del sur, se pueden poner en marcha menos proyectos, pero también afecta a las organizaciones de la coordinadora. Ahora mismo son 80 ONGs vascas las que forman parte de esta coordinadora de ONGs de desarrollo de Euskadi. No sé, estos recortes, esta pérdida de calidad de la cooperación vasca, ¿cómo está afectando a la gente que trabajáis aquí en cooperación?
Bueno, pues está afectando primero porque se han tenido que dejar de trabajar en... Ha habido ONGs que han tenido que dejar de trabajar en determinados países, proyectos que no se han podido hacer. Y luego, bueno, pues con una sensación de no llegar, de tener una burocracia excesiva para los proyectos, y sin embargo luego, bueno, pues ver cómo los recortes al final en las subvenciones son tremendos. Entonces, con lo que eso supone de estar preparando, estar trabajando con las organizaciones en los países de origen, de estar luchando y con ilusión por proyectos y ver que al final no salen, pues porque realmente los recortes han sido muy fuertes. Y luego, bueno, que son ONGs más pequeñas, que igual solo trabajaban con voluntariado y que han dejado de trabajar. En la última asamblea, una de las ONGs pues comunicó su desaparición. Entonces, bueno, pues eso hace que el panorama de las organizaciones sociales, el trabajo de las ONGs, pues se empobrezca, porque al final todas son necesarias, porque detrás tienen una base social, tenemos un voluntariado, tenemos gente con muchas ganas de trabajar por la justicia, y cualquier ONG, por pequeña que sea, que desaparezca, pues deja un vacío asociativo.
Desaparecen aquí las ONGs, y claro, ¿cómo se explica a la gente del sur, a los proyectos que están en marcha, que llevan años en marcha en diferentes países, pues que de repente esos proyectos no se van a poder terminar porque, bueno, pues porque no hay dinero, el gobierno ha decidido recortar en cooperación al desarrollo?
Bueno, las contrapartes, las socias locales con las que trabajamos codo con codo, luego han estado viviendo igual que nosotras pues todo lo que ha estado ocurriendo. Y bueno, pues se lleva como se puede, intentando como realmente las personas socias no nos han dado la espalda, sino al contrario, pues con la crisis hubo un momento en el que sí que se notó un poco, pero han seguido apoyando. Bueno, pues se apoyan los proyectos más necesarios, se intenta trabajar en aquello que se estaba trabajando ya para hacer una continuidad, pero es muy difícil, y lógicamente allí se está notando mucho, y detrás de cada proyecto hay personas, hay un montón de mujeres y hombres que tienen una repercusión pues en educación, en salud, en promoción de la equidad, en acceso al agua. Es que estamos hablando de necesidades tan básicas que aquí con nuestro sistema actual no podemos ni imaginarnos el no tener agua para beber, el saber que lo que estás haciendo, no tener una higiene básica, el saber que tu, tu mortalidad es mucho mayor por estar, por vivir allí. Es que claro, estamos hablando de países realmente muy empobrecidos.
En el caso de Euskadi, hablamos de Cooperación Pública Vasca, en breve, en unos meses, va a haber de nuevo elecciones autonómicas, volverán los discursos, volverá a hablar de cooperación al desarrollo, no sé qué perspectivas tenéis. ¿Pueden cambiar algo en estas elecciones las cosas de cara al 2017? ¿Cómo veis el futuro?
Hombre, nunca perdemos la esperanza. Indudablemente la incidencia política la hacemos día a día. Trabajamos, estaremos con todos los partidos políticos, como hemos hecho siempre. Estaremos con las instituciones, intentaremos que nos deis voz en todos los medios de comunicación y desde luego pues transmitiendo a nuestras bases sociales, a la ciudadanía en general, pues lo que está ocurriendo y que también haya una presión porque la cooperación sigue siendo muy necesaria.
Nos quedamos con ese dato. En el 2007 se aprueba esa ley vasca de cooperación que dice que para el 2012 habría que haber llegado al 0,7% del Producto Interior Bruto dedicado a cooperación internacional al desarrollo, y estamos en el 0,14 ahora mismo en Euskadi, muy lejos, cada vez más lejos de ese 0,7 que en su día, parecía tan cerquita, ¿no? Parecía que estaba ahí a la mano, ¿no?
Y tanto, sí, casi lo alcanzamos a ver, pero ha desaparecido, sí.
Pues muchas gracias, Mila, y seguiremos en contacto. Veremos a ver qué reacciones tienen por parte de los gobiernos a este informe, a este análisis de la cooperación pública vasca y a lo que pasa en los próximos meses. Un saludo, gracias.
Un saludo, gracias.
Disculpa que et moleste a estes hores de la nit, però no he trobat ningú tan baix que en tinga més de 20. De conflictes estic ple i amb contradiccions no sé com posar-li fe a l'hemorràgia d'este tren. Vull trobar respostes a preguntes, parar en rellotge i contestar-les totes juntes. Vull tenir la clau del gran misteri de la vida per apagar-la i reiniciar-la sense fam ni ira.
desde Aspencat, desde Alicante, cantándole al fuego. Necesitamos poco para mantener el fuego, para cambiar el tablero de juego de su último trabajo, su último disco, el sexto disco ya de esta banda de Alicante, Aspencat. Todo es ahora, es el título de ese sexto trabajo en el que también podéis encontrar esta canción que le canta al fuego.
Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón.
Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida.
Educación infantil, según Mar de Fueguitos. Las manos, me decían mis padres antes de sentarme a la mesa a comer. Lávate bien las manos. No alcanzaban a comprender que los niños y las niñas las tenemos siempre limpias.
Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos y vamos a mancharnos las manos, o vamos a hablar de gentes que tienen que manchárselas para ganarse la vida. Vamos a ir hasta México y vamos a charlar con Maritza Rodríguez Flores. Ella es integrante de la organización civil Mujeres y Medio Ambiente y es coautora del libro Miradas en el Territorio, cómo mujeres y hombres enfrentan la minería, un libro editado por la Fundación Heinrich Boll. El 10% de las trabajadoras, de los trabajadores de esas minas, son mujeres que en la mayor parte de los casos pues se dedican a labores de administración y también de limpieza en las minas. Entre las discriminaciones que sufren estas mujeres mineras está la de no formar parte de los sindicatos, por lo que tampoco tienen derechos ni a permisos por enfermedad de sus hijos o por otros asuntos, ni tampoco a prestaciones laborales. Esta investigación la han realizado en 4 comunidades mineras ubicadas en los estados de Oaxaca, Hidalgo y Guerrero, en México. Un par de ejemplos de lo que se cuenta en esta investigación, por ejemplo, en la compañía minera Outland, que sustrae manganeso a cielo abierto en Nonoalco, en el estado de Hidalgo. Las empleadas de la limpieza de esta compañía minera trabajan en condiciones de precariedad e insalubridad absolutas. Otro ejemplo, hasta hace unos años, en la mina Los Filos, en Carrizalillo, en el estado de Guerrero, propiedad esta mina de la canadiense Gold Corp, pues solo contrataban a mujeres si éstas eran solteras. Vamos a escuchar más detalles sobre esta investigación. Pepe Ruiz Osoro, integrante de Feminismos de Sascundia, está trabajando por aquellas tierras, por México, es quien ha charlado con Maritza Rodríguez Flores. Estas son las palabras, esta es la entrevista que le hacía a Maritza.
Muy buenas, nos encontramos con Maritza Rodríguez Flores, ella pertenece a la Asociación Civil Mujer y Medio Ambiente y es coautora de una investigación llamada Miradas en el Territorio, cómo mujeres y hombres enfrentan la minería.
Buenas tardes, Pepe. Gracias por la invitación.
Hablamos de minería y parece que el extractivismo ha pasado una nueva fase, ahora que llegamos al pico global de varias de nuestras riquezas, donde la aplicación de químicos, las dimensiones del proyecto, la velocidad a la que ocurren las cosas, nos hablan de una fase todavía, si cabe, más devastadora. En este contexto, ¿cómo lo está percibiendo México?
Comentar primero que México es un país, al igual que muchos de América Latina, en el cual la minería ha sido parte de la historia. A partir de 2004, más o menos, 2006, hay un nuevo boom de esta minería en una nueva fase, que es más de megaproyectos extractivistas, no solo en México, sino en toda América Latina. Pero en el caso de México, que es el caso que nos atañe, podemos hablar más o menos que de concesiones del territorio abarca entre 15%, las cifras mucho más reservadas que son de Secretaría de Economía, por ejemplo, y en algunos casos hay investigadores que llegan a señalar que puede ser hasta 30% de concesiones mineras. No estamos hablando casi de una tercera parte del territorio que está concesionado a la minería. pero no únicamente es la minería. Si hablamos de proyectos extractivistas o de megaproyectos, también podríamos sumar incluso represas, también está el fracking, ¿no? Hoy en día, entonces hay muchas otras formas que también requieren amplias extensiones de terreno y que seguramente si vamos sumando todas estas extensiones y los impactos tanto directamente al territorio, al medio ambiente y a las comunidades, abarcarán una proporción muy muy significativa del territorio nacional.
Sin embargo, a pesar de esta importancia, de estos porcentajes de terreno que están concesionados a megaproyectos, nos encontramos con no mucha literatura crítica acerca de la minería y mucho menos con un enfoque de género que nos permita ver los impactos diferenciados para hombres y mujeres. ¿Qué han encontrado ustedes tras su investigación?
Era todo un reto también para nosotras documentar esto, pero es importante darle visibilidad, ¿no? Y a partir de ello, de hecho, generamos un estudio en el cual se incluyen algunas variables que tienen que ver con la división sexual del trabajo, con el uso del tiempo, con el acceso, uso y control de los recursos y con la participación en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos los analizamos como mujeres y hombres participan o se ven involucrados de diferente manera en cada uno de estos, en cuatro ejes. Primero es uso del territorio, que tiene que ver con la propiedad de la tierra. El segundo tiene que ver con medio ambiente y salud. El tercer tema tiene que ver con la ocupación y el empleo, ¿no? Cómo la minería llega con un discurso justamente de dar desarrollo, de dar empleos, ¿no? Que resulta muy atractivo, pero en el fondo, ¿qué tan real es esto, ¿no? También desmontar la idea de si realmente trae desarrollo y prosperidad a las comunidades y esta eventual riqueza o no. Y el cuarto, en el que investigamos, tiene que ver más con las dinámicas sociales de organización y participación, ¿no? Frente a estos problemas, cómo las poblaciones están organizándose, resistiendo o no, en algunos casos, ¿no? ¿Cómo está impactando el tejido social en donde llega la minería?
El cruce de estos cuatro elementos con estos cuatro ejes es toda una propuesta metodológica. Al acercarse a ella, ¿en qué lugar quedan las mujeres en el cruce de estos cuatro elementos con estos cuatro ejes?
Lo que nos encontramos fue muy interesante y muy amplio, que nos daría para muchísimo, ¿no? Pero poniendo casos concretos de cada uno de estos temas, por ejemplo, el principal y más contundente tiene que ver con la propiedad de la tierra, ¿no? Aquí en México existe por lo menos tres formas de propiedad de la tierra, que uno es propiedad comunal, la otra es ejido y la otra es, bueno, pequeña propiedad, ¿no? En la propiedad comunal y en el ejido hay una forma de organización que son a través de asambleas, ¿no? Bueno, de ejidatarios y ejidatarias que tienen la titularidad de la tierra, ¿no? Quienes deciden sobre ese espacio de territorio son las personas que son parte de la asamblea, pero lo cierto es que la mayoría de las asambleas están conformadas por hombres, ¿no? Hay casos como en el de Carrizalillo que la proporción es incluso más alta que en México. El 30-35% del padrón de ejidatarios son mujeres. Hasta tenemos el caso de Capulalpan, en Oaxaca, donde no hay ninguna comunera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el lugar, el espacio en donde se toman las decisiones, está controlado por hombres, ¿no? Es un espacio masculinizado. ¿Y esto cómo impacta? Pues directamente en quién decide sobre el futuro, quién decide sobre la tierra, quién decide sobre las ganancias, quién decide sobre la vida y lo que va a ocurrir ahí, ¿no? Y aunque haya mujeres participando, como es en el caso de Capulalpan, no significa que estén participando plenamente. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en la información en la que acceden, ¿no? En el empoderamiento, ¿no? Ellas pueden estar ahí, pero no significa que estén participando, que se les tome en cuenta. En el caso de salud y medio ambiente, también depende mucho del tipo de minería y el tipo de mineral, ¿no? Por ejemplo, en Carrizalillo, en Guerrero, hay cosas muy concretas de género, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres hay casos de abortos, subieron muchísimo los casos de abortos, hay también malformaciones en niños y niñas, enfermedades en la piel, ¿no? Esto a la vez trae consecuencias de uso del tiempo, ¿no? Porque son las compañeras quienes tienen que ahora cuidar enfermedades que antes no existían, ¿no? Cáncer. Y tienen que desplazarse a lugares, pues claro, en un ámbito rural no hay infraestructura para atender esos cosas. Y además del gasto, ¿no? En el caso del empleo, ocurre que el extractivismo ya está empleando mujeres. No toman en cuenta estas diferencias de tienen que trabajar, sí, pero el único día de descanso que tienen, las compañeras tienen que dedicarlo a realizar todas las actividades domésticas que no hicieron durante la semana, ¿no? Porque todavía existe esta división sexual del trabajo muy tradicional, en las cuales ellas, bueno, están trabajando con un empleo remunerado, pero además tienen que llegar a lavar, a cocinar, a planchar, estar con los hijos, las hijas, lo que no ocurre tanto con los compañeros, ¿no? Ellos llegan a descansar, ¿no? Entonces esto genera que doble, triple jornada para las compañeras, ¿no? A costa de su salud física, de su salud emocional. Hay casos mucho más absurdos en los cuales las empresas están haciendo pasar como acciones de género que promueven concursos de belleza. Entonces, como señorita minería.
Perfecto, ¿no? Para derribar estereotipos, ¿verdad?
Sí, ¿no? Y ya con eso ya dicen que son sensibles al género, ¿no? Y eso es lo que estábamos viendo un poco en este tercer tema, que tiene que ver con empleo. Y el último tiene que ver con participación y organización. Lo que notamos en todos los casos es que, sobre todo en Carrizalillo, en Guerrero, es que la minería llegó a romper el tejido social. Son comunidades en donde, bueno, Carrizalillo especialmente, llega a una velocidad impresionante, destruye a nivel ambiental, ¿no? Modifica las relaciones sociales y económicas, y en esta parte de vida comunitaria la destruye. Y lo otro que me parece muy importante señalar es esta parte de la inseguridad que ha traído. Bueno, además México, ¿no? Hoy en día, en cuestión de seguridad es una situación harto difícil, pero también se están entrecruzando la actividad minera y el crimen organizado, ¿no? En muchos lugares.
Comentas el caso de Carrizalillo. Sin embargo, llama la atención los logros que ha habido en la comunidad de Capulalpan, en Oaxaca. ¿Qué contexto podía existir en Oaxaca, en esta comunidad, que ha hecho diferente el desenlace, donde incluso se ha conseguido paralizar la concesión de extracción y exploración de estos proyectos mineros?
Tiene mucho que ver con, nuevamente, con las formas de organización y la propiedad de la tierra. Capulalpan es una comunidad indígena que se rige por usos y costumbres, con una organización muy sólida. Y además hay mucha información, ¿no? Y eso es vital en las comunidades, ¿no? Contar con la información para tomar mejores decisiones. Eso sí, hay que aclararlo, ¿no? Puede que las mujeres no estén dentro de la asamblea, pero las mujeres están informadas. Hay trabajo también con los niños y las niñas en las escuelas, y en un intercambio que tuvimos, eso es lo que compartían, ¿no? O sea, se sorprendían las compañeras de otras comunidades al escuchar los testimonios de Carrizalillo, ¿no? De cómo ha devastado, y también de escuchar a estas otras compañeras de Capulalpan decir, sí hay esperanza, ¿no? O sea, sí hay alternativas. Si apostamos a lo comunitario, ¿no? Si apostamos a la organización, hay manera de buscar otro mundo, ¿no? Otra realidad.
Recordamos el título, Miradas en el Territorio, cómo mujeres y hombres se enfrentan la minería. Pueden descargar en la página web de Mujer y Medio Ambiente.
O de la Fundación Heinrich Böll.
Y así profundizar sobre los temas que hoy Maritza nos ha compartido. Muchas gracias, Maritza.
No, ¿de qué?
Cuando se desabre es perseguir la latencia. Es la victoria de la supervivencia. Porque en aquesta jungla no existís la clemencia. Así es la historia que han escrito los perdedores. Es el relat de escasos pels caçadors. De la vida y la muerte están supervencedores. Des que seguim en peu y resistim en el seu nom. La paz no va a poder amb nosaltres. Ni la esclavitud, la codicia ni les armes. Son la sangre que rega el teatre. Seguim en peu, som els fills dels esclaus que des de l'antiga Roma perdu per defecte directe.
Seguimos en pie, las gentes de Aspencat, para despedir este mar de fueguitos. Ni el apartheid, ni la esclavitud, ni la codicia, ni las armas van a poder con nosotras. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos desde la Rogueta Masaspi y Ratia desde la 97. Seguimos en pie, seguimos sonando, seguimos soñando. Agur.
El feixisme i no perdem el ritme, perquè ens empeny la memòria regada d'internacionalisme. Sol el 30 de rock.
Julián i José Couso ni a Guillem. I tenim la certesa que algun dia guanyarem. Per les bruixes cremades de les brases tornarem.
I mentre cauen les bombes seguim en peu. Som 34 en aquest coliseu. Hem suportat huracans i tempestes. I seguirem, seguirem en peu. I mentre cremen les bombes